Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este miércoles 3 de marzo, donde vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde, por supuesto, dándole un seguimiento muy puntual a las dos crisis más importantes que hay en este momento. Por una parte, la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto con más detalles que surgen de algunos casos gravísimos, por ejemplo, el que les comentábamos justo al principio de esta semana, cuando la Fiscalía de Jalisco anunció que fue intervenida la policía de Mezquitic, y esto porque habrían varios elementos de la policía de ese municipio involucrados en casos de desaparición forzada, tres, de hecho, por lo menos víctimas. Le vamos a comentar los detalles que agregan las autoridades en seguimiento a este caso. Hablando de personas desaparecidas, también más adelante vamos a tener un contacto, porque vamos a hablar de una iniciativa bastante interesante que están lanzando el Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense junto con la Organización Servicios de Asesoría para la Paz. Es una guía llamada Caminos para la Búsqueda en Vida, Saberes y Experiencias de las Familias y de los Colectivos. Una serie de herramientas, de guías para apoyar en la búsqueda de los personas desaparecidas. Por otra parte, también seguimiento a la otra gran crisis, la crisis sanitaria. Crisis sanitaria y económica, porque por una parte la vamos a poner al día con respecto a los casos, de cómo van los contagios en nuestra entidad. Por cierto, el día de ayer 490 contagios nuevos, y también las novedades en cuanto a, digamos, nuevas disposiciones para flexibilizar aún más la actividad económica en nuestra entidad. Pero esto es de cara a Semana Santa, donde ya las autoridades delinearon dónde es que van a poner especial atención para evitar que haya aglomeraciones y posibles contagios. Sobre todo, tienen que ver con temas de relacionados con las actividades religiosas de esa Semana Santa. Por ejemplo, no habrá permisos para viacrucis ni para romerías. Les vamos a comentar los detalles de esta situación. También, pues, una puesta al día con respecto a la situación nacional del coronavirus. Y también vamos a tener más adelante otro contacto, una entrevista hasta Guerrero, donde vamos a conversar con un grupo de mujeres que impulsa una iniciativa que se llama Agua para Cima. Esto es una campaña que están desplegando en redes sociales para apoyar a un colectivo de mujeres en Guerrero, sobre todo mujeres de comunidades indígenas, para financiar un proyecto de captar agua en esta comunidad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, agradecemos a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos, a Fabián Cáceres, que brinda el apoyo en la asistencia a la producción, y saludo con mucho gusto acá en el micrófono, en la cabina, a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan a través del 104.3 de frecuencia modulada, las otras emisoras universitarias, o también a quienes prefieren hacerlo a través de internet o de también en el podcast que apenas termine el programa está disponible. Vamos a compartirles esta información, y es sobre esta intervención en la policía de Mezquitic por la presunta participación de sus elementos en la comisión del delito de desaparición forzada de al menos tres personas. La Secretaría de Seguridad de Jalisco intervino el pasado 26 de febrero en la Policía Municipal de Mezquitic. El lunes, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal estatal, indicó que la intervención se llevó a cabo a partir de diversas investigaciones emprendidas por homicidio y desapariciones en los municipios de Mezquitic y Huejúcar, derivando en la intervención de la comisaría ya mencionada y en la captura de cuatro de sus elementos, incluyendo justamente a su comisario.
Y dijo el fiscal ese día: la secretaría ha asumido el control de este municipio en lo que corresponde a seguridad pública, circunstancia que se dio en apoyo de autoridades federales y fiscalía también. Derivado de eso, hay gran patrullaje de reconocimiento con la finalidad de detectar grupos de la delincuencia organizada que han estado cometiendo una serie de ilícitos en la zona, muy en particular de desaparición forzada.
A partir de dicha situación, refirió que un juez de control emitió las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos, incluyendo al comisario, mismos que ya fueron cumplidas, poniendo a los oficiales a disposición del Ministerio Público. Se trata de Fabio Lisandro N., José Raquel N., Benjamín N. y Gregorio N., quienes fueron imputados por los delitos. Fíjese usted, las personas que la sociedad les paga para proteger a la propia sociedad. Los delitos que de los que están acusados son desaparición forzada de persona agravada y homicidio calificado, abuso de autoridad, asociación delictuosa y peculado.
La audiencia de vinculación de estas personas se llevará a cabo el día de mañana jueves a las 12 del mediodía. En ella, dijo el fiscal, se espera que los datos aportados por el Ministerio Público sean suficientes para mantenerlos en prisión en espera de las averiguaciones complementarias. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la fiscal Blanca Trujillo, informó por su parte que se presume la participación de estos elementos en la desaparición de al menos 3 personas. Se trata de 2 hombres y una mujer.
Lo que dijo también, añadió el fiscal Solís Gómez, dice, las investigaciones no paran ahí. De hecho, va a trabajar un tiempo más el personal en aquella zona con la finalidad de determinar la responsabilidad de algunos otros causantes, algunos de ellos al servicio de la delincuencia organizada que opera en esa región, que podría ser probablemente el cártel Nueva Generación o probablemente los Zetas, dijo el fiscal. Y terminó la información sobre este caso resumiendo que ya son 6 comisarías de distintos municipios intervenidas en lo que va de este gobierno. El primero fue el 24 de febrero del año pasado en San Juan de los Lagos, el 5 de junio en Ixtlahuacán de los Membrillos, el 31 de julio en Jalostitlán, 31 de julio Poncitlán, 1 de octubre Teocaltiche y ahora el 1 de marzo aquí en Mezquitique.
Eso es una información que publica el diario El Informador. Vamos a otra que publica el diario Milenio el día de hoy, también relacionada con la desaparición de personas, pero esto es una especie de guía o de manual de advertencia que, con información de la Fiscalía, para evitar que en la búsqueda de trabajo, sobre todo en Internet, caigamos en las redes de la delincuencia organizada. Cuídate, dice, buscas trabajo en la web. Todos estamos expuestos cuando buscamos trabajo por Internet. Según la Fiscalía del Estado, hoy hay ofertas a través de las cuales el crimen organizado recluta personas en contra de su voluntad o con la que grupos criminales dedicados a la trata de personas enganchan a las víctimas.
Es un trabajo del diario Mural. Y entre otras recomendaciones es que no se acepten contrataciones inmediatas. A veces se ofrecen pagos altos, contratación al momento y citas laborales en lugares extraños. También se pide verificar si existe o no la empresa, porque este es otro, digamos, se hacen empresas fachadas solamente para enganchar a las personas y luego cometer desapariciones. También se pide protegerse de los viajes que se ofrecen por los supuestos contratadores.
Otra modalidad es que advierten es no pagar por trabajar, y esto porque pues también hay modalidades de fraude que se cometen donde piden algún dinero por adelantado. Y finalmente también pues tener cuidado del método conocido como catfishing, que es una herramienta de ingeniería social que la usan los delincuentes para robar información personal.
Hay que recordar que bajo este tipo de enlace, de enganchamiento, es que se logró desaparecer a varios jóvenes que buscaban trabajo hace 3 años, en 2017, y que posteriormente aparecieron lamentablemente en fosas clandestinas en Tala, entre ellos algunos jóvenes de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, de tal manera que no está de más tener en cuenta esta información. Vamos a escala nacional, una nota de Reporte Índigo donde dice que en México nadie encuentra justicia para las familias de los desaparecidos. Prácticamente este delito permanece impune. Tan solo en los años 2018 hasta 2020, que concluyó, el área especializada de la Fiscalía General de la República contabilizaba 97 denuncias iniciadas por un acto de desaparición forzada, es decir, aquellas en las que se presume la intervención de alguna persona que sea funcionario del servicio público.
Fíjense, son 97 denuncias formales ante la Fiscalía General de Desaparición Forzada. Aclaran que en un solo acto de desaparición forzada puede haber varias víctimas, es decir, que el número podría ser mucho mayor que esta centena de casos.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada tiene 1,515 expedientes abiertos y ninguna persona condenada por este delito. La información fue proporcionada a través de una solicitud de transparencia por parte de Reporte Índigo.
También las cifras indican que 29 personas han sido detenidas por su posible participación en estos hechos. Una vez más, estamos hablando de desaparición forzada, es decir, presuntamente funcionarios públicos. De estas, solo 7 han recibido un auto de formal prisión, según los datos oficiales de la Fiscalía General de la República.
Para Lucy Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, la Fiscalía Especializada tiene muy poco personal si se toma en cuenta el tamaño de la tragedia en México. Hay un problema en esa fiscalía, que no hay suficiente personal. Están por muy, muy por debajo del personal que se requiere. Un fiscal de ellos lleva hasta 70 casos. Es posible que se aprendan los nombres de los implicados. En estos casos yo creo que no, explicó Lucía Díaz.
También traen declaraciones de Juan Martín Pérez, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Él habla de la gravedad de esta crisis de desapariciones, pero en particular remarca el tema de la impunidad como una de las causas de esta enorme crisis.
Esta nota pone en perspectiva justamente lo que también ya se ha denunciado aquí en México, aquí en Jalisco, en concreto por CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, donde refiere que de más de casi 12.000 casos de desaparecidos, apenas hay muy pocos decenas de casos abiertos como investigaciones o como carpetas de investigación, y apenas hay 5 personas detenidas. Esta nota pone en perspectiva nacional también el altísimo grado de impunidad en la comisión de este delito de desaparición. Bueno, vamos a otro tema, tiene que ver con abusos policíacos. El domingo, un hombre fue atacado por personal de la Policía Metropolitana en la colonia del Fresno, en Guadalajara, y perdió un ojo, tras lo cual presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que dictó medidas cautelares a favor de esta víctima.
La víctima relató que fue perseguida por elementos de la Metropolo, de esta policía metropolitana que patrullaba en la colonia del Fresno. Luego de un choque vehicular, los policías agredieron al sujeto y este perdió uno de sus ojos como consecuencia de las lesiones por golpes que recibió con la cacha de una pistola.
Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió al comisario de la Policía de Guadalajara, Luis Arias González, y al de la Policía Metropolitana, Arturo González García, que instruyan a los elementos implicados a abstenerse de realizar actos de intimidación, amenaza, molestia a las personas involucradas y a los testigos.
Y también la comisión pide, además, que se garantice a la víctima los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como dictar medidas de protección para el afectado, su familia y los testigos.
Esta última petición también está dirigida al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, y también la Comisión de Derechos Humanos llamó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a que anote la víctima directa e indirecta en el Registro Estatal de Víctimas y a los fondos de ayuda y asistencia. Pasamos a otra nota, es también un recuento del diario Mural, y tiene que ver con las cifras de homicidios. Y todo esto en buena medida derivado todavía del impacto que tuvo esta masacre que cometida el sábado pasado en la colonia La Jauja, donde murieron 11 personas, y en este recuento se recuerda que Enrique Alfaro tiene el peor inicio en homicidios comparado con los últimos gobiernos. El gobierno de Enrique Alfaro ha tenido el peor inicio en materia de homicidios dolosos en comparación con los arranques de las dos administraciones estatales. Durante 2007 y 2008, los dos primeros años de la gestión de Emilio González Márquez, las víctimas de homicidio doloso fueron 987, de acuerdo con cifras del INEGI. En estos casos, las tasas por cada 100.000 habitantes se mantuvieron por debajo de las nacionales. Las de Jalisco fueron 6.4 y 7.7 respectivamente, y las del país 8.3 y 12.9%.
Fíjense, hablábamos de 987 víctimas de homicidio doloso en esos primeros años de Emilio González. Luego, en 2013 y 2014, los dos primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval, ya se acumularon ahí 2.529 víctimas de homicidio doloso. Ahí la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en esos años fue de 19.2 y 13.2 respectivamente, señala el INEGI. Ambas estuvieron también por debajo de las respectivas tasas nacionales, que fueron de 19.5 y 16.7.
Y finalmente, los años 2019 y 2020, los dos del actual gobierno de Enrique Alfaro, se registraron tasas de 30.3 y 31.2 víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ambas tasas superaron las tasas nacionales, que fueron de 29 y 27 respectivamente. En números absolutos, en esos dos años se acumularon 5.152 víctimas de homicidio doloso. Hay que comparar menos de 1.000 en los dos primeros años de Emilio González Márquez, y prácticamente el doble de los dos primeros años del gobierno del priista Aristóteles Sandoval.
Al final de la nota, pues, traen declaraciones de Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él señala, pues, que hay una falta o una ausencia de coordinación entre las autoridades, pero habló en específico en el caso del gobierno del estado a través de la fiscalía. El principal problema es atacar a la impunidad. Dice que no ha habido cambios en la fiscalía de fondo.
Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Carolina Robledo Silvestre que nos tome esta llamada. Ella es miembro de este grupo de investigación en antropología social forense, que junto con Serapaz elaboraron esta guía de la que le hablábamos anteriormente, una guía para hacer búsquedas en vida, el ABC de la búsqueda en vida, y esta guía se presentó el día de ayer y tenemos mucho interés en que Carolina Robledo nos comparta la información y el contenido de este documento tan importante. Carolina, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarte.
Igualmente, Carolina, muchas gracias por atender la llamada. Y bueno, pues, ¿en qué contiene esta guía? Le hemos dado un repaso, participaron activistas de México y de otras partes de América Latina, pero es un documento, la parte relevante es que está centrado en buscar con vida. ¿Nos hablas qué los llevó a elaborar este documento y cuáles son sus principales elementos?
Sí, bueno, Rubén, como tú dices, pues es la sistematización del conocimiento que tenemos hoy disponible en México para pensar la búsqueda de personas desaparecidas en escenarios donde podamos recuperarlas con vida. Y eso en realidad pues ha sido como un llamado de las familias, no recientes, sino de siempre, ¿no? Es sostener la esperanza de que podamos recuperar a las personas antes de tener que buscarlas en fosas clandestinas. Sabemos que este país está lleno de terror y que hemos vivido todas las formas crueles de violencia, incluida pues la inhumación clandestina de cuerpos. Así pero también sabemos que a estas alturas ya existe el conocimiento disponible, sobre todo entre las familias y los colectivos en búsqueda para recuperar a personas con vida, porque se han desarrollado ya métodos y estrategias muy claras para seguir rutas de acción inmediata que logren recuperar a las personas que han sido violentadas y a las que se les ha privado de su libertad.
Y digamos, es como bien comentaste, es una sistematización de la propia experiencia, del conocimiento que han acumulado cientos de activistas, especialmente mujeres, hay que remarcarlo, que los grupos de búsqueda lo componen mayoritariamente mujeres, madres, esposas, hijas de las personas desaparecidas, y en realidad es un conocimiento de la propia experiencia de las familias que están buscando. Esto implica, de otro lado, también una especie de impunidad o de negligencia del Estado de no hacer búsquedas en vida, Carolina.
Pues sí, yo creo que del Estado, pero bueno, es más allá, ¿no? Creo que también incluso académicos, técnicos, científicos y organizaciones civiles que hemos acompañado todo este proceso, nos hemos centrado mucho en la búsqueda de fosas clandestinas y por supuesto que eso ha sido muy importante porque ha permitido avanzar en logros como el mecanismo extraordinario de identificación forense y otras estrategias gubernamentales y sociales que nos ayudan avanzar en la identificación de un montón de cuerpos que requieren ser identificados. Entonces creo que todas las energías se han volcado a ello, pues las energías del Estado también, aunque por supuesto nunca han sido suficientes. Uh-huh. Pero la búsqueda en vida y sobre todo la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas ha sido una deuda constante del Estado. Todavía uno no puede creer que sigan diciéndole a las familias que no van a tomar las denuncias porque tienen que esperar 72 horas o 24 o las que sean, o que las hagan perder el tiempo de una oficina a otra durante las primeras horas que son fundamentales para establecer una línea estratégica de búsqueda inmediata. Entonces sí, claramente el gobierno ha sido mucho, pero bueno, también como un contexto social más amplio, ¿no? Que ha puesto su mirada muy en el centro del terror y de las fosas clandestinas.
Nos haces un recuento de, digamos, de los capítulos que componen. No sé si ella, podríamos decir que ya es un manual, digamos, de pasos que se tienen que seguir o cómo está sistematizada la información, Carolina Robledo.
Sí, justo es como un camino, una guía que se puede leer en el orden en que sea más pertinente para quien busca la información, pero empezamos con algunos pasos para alguien que recientemente descubrió que su familiar estaba desaparecido o está desaparecido, ¿no? Entonces, desde el momento en que esa desaparición se notifica, las familias o las familias se enteran de esa desaparición, pues hay que seguir ciertos pasos, y estos incluyen desde cómo organizarse con otras personas o con sus mismos miembros de la familia, pero también que empezar a exigir a las autoridades. Entonces, también es una intención de traducir ese lenguaje institucional que a veces es tan laberíntico y tan difícil para alguien que está en una situación de shock. Incluso para las personas que llevan lidiando con el Estado durante años es muy difícil entender cuál es su organización, ¿no? Y a quién acudir y quién se encarga de eso. Entonces traducimos esos escenarios para que las personas sepan qué hacer, cómo hacerlo. Incluso también ofrecemos algunos modelos que pueden ser usados, como las acciones de amparo. Entonces hay una de las abogadas que nos apoyó en Piedras Negras, de FAMUN, Ariana García. Ella tiene una experiencia ya de muchos años de interponer amparos buscadores inmediatamente ocurre la desaparición para movilizar al Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas. Es, digamos, un recurso adicional que no tendría que usarse si las comisiones hicieran su trabajo y las fiscalías, pero no lo hacen. Entonces también existen estos recursos, los ofrecemos. Más adelante también establecemos algunas pautas para dar continuidad a la búsqueda en vida, aunque hayan pasado años. Aquí hablamos de fenómenos que están relacionados con la búsqueda en vida de larga data, como puede ser el tráfico de personas, en el caso de las mujeres también, la explotación sexual u otros fenómenos que están aparejados a la desaparición. Y más adelante nos enfocamos en dos grupos que consideramos como prioritarios que tienen que atenderse con un enfoque diferenciado, entendiendo que es necesaria una búsqueda estratégica que es para mujeres y para migrantes, porque son dos poblaciones que reúnen vulnerabilidades y condiciones de vida que les exponen mayormente al riesgo de desaparecer y que implica también que tenga que establecerse una búsqueda basada pues en el contexto de estas personas, ¿no? De mujeres y de migrantes. Así que bueno, pues allí en realidad ofrece un montón de herramientas para todo el proceso de búsqueda.
Así es. Hola Carolina Robledo, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte un poquito más de detalles específicamente del paso 1, que pues parece elemental pero es importantísimo, que es el de cómo presentar una denuncia. Señalan en la guía que es en base obviamente a la experiencia real y no, digamos, a la información oficial. En la experiencia real, pues cómo debe ser, comentabas ya por ahí, del consejo de ir acompañado a presentar la denuncia. ¿Algunas otras recomendaciones que se dan para esa primera etapa?
Sí, bueno, en primer lugar, pues ir como con toda la información ya que vaya a ser solicitada por el Ministerio Público o por la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no? Porque cuando llega la familia en esas condiciones es muy importante que pueda ofrecer toda la información de la manera más clara posible para establecer hipótesis de búsqueda. Por supuesto que también, siendo muy realistas, en ese momento recomendamos cuidarse mucho de la información que se ofrece si es que hay una desconfianza en las autoridades, porque esa es una realidad. Entonces, partimos de la realidad y no del supuesto, ¿no? Y sabemos que dentro de las fiscalías pues ha habido colusión para ejercer desapariciones forzadas en diferentes estados de la República, eso está ya comprobado. Entonces, pues si no se sienten con la confianza y la seguridad de que allí van a ser escuchados y atendidos dignamente y sin poner en riesgo sus vidas, pues que guarden información también, ¿no? Entonces, pues como que incluimos todos estos tips y también muy importante tener en cuenta que tienen que dirigirse como a dos entidades inicialmente. Una es a la Comisión Estatal de Búsqueda, que es en realidad la institución que tiene la facultad de buscar a la persona desaparecida, y también tienen que ir a la Fiscalía a presentar allí una denuncia por el delito de desaparición, y allí es donde hay una obligación de investigar penalmente el crimen de la desaparición. Entonces, entender muy bien que hay como una institución encargada de la búsqueda y otra de la persecución del delito, eso ayuda a aclarar qué se le puede exigir a cada autoridad y cómo movilizarla. Y también pues ahí hay aquí otras estrategias que tienen que ver más como con el cuidado propio y el cuidado de la familia y del entorno más cercano, porque por supuesto pues que se vive un estado de choque y de desestructuración, ¿no? De las relaciones familiares, del ánimo, así que pues hay que cuidar también todos esos aspectos, desde la alimentación hasta el cuidado emocional y por supuesto acompañarse, ¿no? También ponemos una lista de organizaciones que están en todo el país dispuestos a acompañar a las familias en estas primeras búsquedas.
Estamos conversando con Carolina Robledo del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense por la publicación que se dio a conocer ayer de este manual de camino de búsqueda en vida. Justo, Carolina Robledo, ahora que acabas de comentar que hay un listado de colectivos que están haciendo esta búsqueda, te quería preguntar sobre el panorama de la búsqueda en vida. ¿Cuántos grupos hay, existen en todos los estados de la República y cuáles son sus resultados? ¿Si han, digamos, son eficaces en encontrar con vida a las personas que están desaparecidas? ¿Y podría compararse que son más eficaces que las agencias estatales?
Pues no soy yo quien para medir la eficacia y creo que tampoco hay datos disponibles para hacerlo, ¿no? Pero uh-huh. Lo que yo sí puedo decir es que las familias siempre han buscado con vida y los colectivos también lo han hecho y lo siguen haciendo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de desapariciones recientes. Por supuesto que el éxito, ¿no?, de encontrar con vida a alguien no siempre significa que esa persona esté resguardada con seguridad o que goce de las condiciones para hacer público su proceso. O sea, en verdad, mucha gente es rescatada con vida de privaciones de la libertad y prefiere guardar silencio, ¿no? Y esos procesos en realidad no los conocemos tanto como quisiéramos.
Claro.
Pero sí es cierto también que, por ejemplo, ahí recuperamos la experiencia de la caravana de madres migrantes centroamericanas, que ellas tienen una experiencia de más de 10 años recorriendo México en búsqueda de inmigrantes desaparecidos, y ellas tienen más de 100 reencuentros, ¿no? Y pues, en realidad poco sabemos de ellos. Sabemos también de las mujeres organizadas en Ciudad de México que recientemente recuperaron a una chica que había sido privada de su libertad, y existen estos casos. En general, por incluso como por seguridad de las víctimas, no son muy publicitados, y yo creo que eso es algo que nos ha impedido reconocer que sí hay recuperación con vida de personas que están bajo amenaza de desaparecer. En Piedras Negras, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de esta abogada y de la organización allí, el colectivo Jamón, ellos han desarrollado el amparo buscador, y a partir de interponer inmediatamente el amparo como un recurso legal extraordinario, han logrado recuperar con vida a víctimas que estaban bajo custodia del Estado, es decir, de los grupos estatales de seguridad, especialmente el GATE, ahí en Coahuila, Piedras Negras. Entonces, con ese amparo obligaban a regresar, ¿no?, a quienes habían sido detenidos arbitrariamente y seguramente que podrían haber terminado desaparecidos. Entonces sí hay experiencia, no sé cuántas, y sería como muy bonito empezar a contarlas en números, pero sí a narrarlas, ¿no?, porque creo que eso también da mucha esperanza.
Carolina Robledo, y justamente pues haces mucho énfasis y también la guía obviamente en la palabra esperanza. Señalas que es otra forma de buscar también, me parece que en la presentación que ya estamos compartiendo en las redes sociales, por cierto, de este manual, este, tener esperanza y compartir estas experiencias es otra forma también de hacer búsqueda.
Sí, yo creo que hay muchas formas de hacer búsqueda, y también las familias nos lo dicen cuando hablamos de búsqueda, ¿no? Buscar no solo ir al campo, recorrer lugares desérticos en búsqueda de restos humanos, ha sido y seguirá siendo, y es muy importante que sea así, pero ellas también mencionan otras formas que tienen que ver con recorrer las oficinas del Estado, recuperar los archivos históricos, recordar, ¿no?, y construir memoria. Entonces hay muchísimas formas de búsqueda, entre ellas también recuperar con vida en las primeras horas a las personas que puedan estar expuestas a una desaparición. Creo que la búsqueda, nos han enseñado las familias, es muy heterogénea y muy rica, y la búsqueda en vida es una de esas experiencias, y creo que es la experiencia más común, porque yo lo que hemos podido ver es que las familias mantienen la esperanza viva de encontrar a sus familiares con vida después de muchos años. Entonces creo que es algo que se siente, ¿no?, y que se vive desde las familias, y que es muy bueno también que podamos invertir un poco de energías a desarrollar pues un método o varios métodos, los que sean necesarios, para buscar a las personas con vida en este contexto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina Robledo. No sé si quieres añadir algo, pero nosotros queremos agradecerte que nos hayas tomado esta llamada y nos compartes información sobre este manual.
Pues no, agradecerles a ustedes, Rubén y Jesús, y a quienes nos escuchan. También comentarles que la guía la pueden descargar de manera gratuita, tiene una licencia común, así que pueden partirla en pedacitos, de imprimirla, hacer lo que quieran con ella. En realidad nos interesa que esta guía circule, que la gente se apropie de ella, que la use como mejor le quede. Y bueno, la verdad es que desearíamos que esta guía fuera innecesaria para nosotros.
Exactamente.
Que no necesitáramos seguir desarrollando estas metodologías, que algún día dejemos de usarlas.
Así
pero
es.
Pero de pronto, pues prepararnos para con todas las herramientas posibles.
Perdón, solo un detalle, es importante, digamos, se asume a veces que pueden estar en lugares peligrosos, pero en muchas ocasiones están en agencias estatales, hospitales, psiquiátricos. ¿Hay muchas, digamos, frecuencia de búsqueda en estos lugares, Carolina?
Sí, claro, muchísimo. De hecho, en cárceles.
En
instituciones que uno pensaría que tienen un registro y que por lo tanto nadie podría ocultarse allí o ser ocultado allí, y hay, ¿no? Y se han encontrado también. Entonces, sí, ahí también recogemos esas experiencias de búsqueda en albergues, en Cerezos, en centros de rehabilitación.
Exacto. Muy bien. Gracias de nuevo, Carolina Robledo, del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, por tomarnos esta llamada. Muchas gracias. Hasta luego, Carolina Robledo. Ya antes habíamos conversado con ella, justo cuando vino a exponer su libro hace 3 años, si mal no recuerdo, ya casi 4, un libro sobre la experiencia de la búsqueda de familias allá en Tijuana, una de las, digamos, experiencias pioneras en el país. Y ahora, digamos, está este sentimiento, digamos, encontrados. Qué bueno que la gente está organizando, pero qué mal que se necesiten organizarse, porque esto significa que sigue creciendo esta otra epidemia, las desapariciones y de la guerra en México. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos con más información. De hecho, con otra entrevista, una experiencia de organización de mujeres en otro sentido, para la búsqueda de su autonomía, esto desde Guerrero, allá en el sur del país. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a Adriana Mentado. Ella radica en Guerrero y vamos a conversar con ella sobre una iniciativa que formaron un grupo de mujeres MEPA, que se agruparon justamente para la emancipación, para su autonomía, y fundar una organización que significa MEPA, Voz de las Mujeres, y también emprendieron una iniciativa que se llama CIMA, un restaurante para emanciparse y romper con el ciclo de violencia, y están haciendo un llamado para recibir donaciones para completar un proyecto de captación de agua. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes. Guachala Shogya Angyo, y con yo, Adriana Mentado Basilio, municipio de Zapotitlán, Tablas. Muy buenas tardes,
buenas tardes.
Tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da mucho gusto tenerlos aquí presentes y escuchando la voz de las mujeres.
Adriana, nos cuentas de primero, antes de la iniciativa en concreto a recibir fondos para un sistema de captación de agua, ¿qué es esta agrupación que en la que están organizadas? ¿Cómo se llama en la lengua MEPA, en el idioma MEPA, esta organización que significa Voz de las Mujeres?
Somos un colectivo de mujeres, aproximadamente de 16 mujeres. Nuestro colectivo se llama Kachi Agu, que quiere decir Voz de la Mujer. ¿Por qué le pusimos como Voz de la Mujer? Porque como mujeres también valemos, también somos importantes. Y nuestro restaurante se llama Cima en Epa. En español quiere decir...
Adriana, perdón, se está cortando, se cortó los últimos segundos. ¿Nos repites cómo, qué significa en español Cima, el nombre del restaurante? No, perdimos la comunicación. Creo que más bien, probablemente, bueno, si no funciona en la línea directa, lo intentaremos a través del WhatsApp u otra vía, pero para escuchar esta iniciativa tan importante, por lo pronto vamos a la información sobre el tema del coronavirus.
Pues del día de ayer el reporte son 490 contagios nuevos y 34 defunciones. Atención. Tenemos en este momento acumulados 10,481 personas que han muerto en Jalisco por el coronavirus. De seguir este ritmo, probablemente hoy estaríamos hablando de otra cifra de estas simbólicas pero terribles, de 10,500 personas que han fallecido hasta ahora.
El reporte del día de ayer de la Secretaría de Salud fueron 490 casos confirmados y 34 defunciones para llegar a este número que ya comentabas. Y también, bueno, vamos a hacer un resumen de las medidas que está anunciando el gobierno del estado para estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. dice el gobierno que para evitar aglomeraciones y mayor riesgo de contagios durante Semana Santa, no habrá permisos para que se lleven a cabo viacrucis, romerías, procesiones o celebraciones. Vamos a hacer una pausa en esta información para regresar a la línea telefónica con Adriana Mentado de esta organización de mujeres MEFAS allá en la montaña de Guerrero. Estamos de vuelta, Adriana. ¿Qué significa CIMA, el nombre del restaurante?
Muy buenas tardes. CIMA quiere decir felicidad en tlapaneco. Uh-huh. Somos un colectivo de 16 mujeres aproximadamente, estamos en pie a esta lucha por la violencia de las mujeres. Empezamos en 2010 a trabajar porque vimos la necesidad de que muchas mujeres son víctimas de violencia, y por esa razón hicimos una reunión, tuvimos una reunión con todo el pueblo, con muchísima gente, en donde como mujeres iniciamos a trabajar, emprendimos que es el trabajo, la lucha, que es la discriminación. Empezamos a trabajar sembrando flores de cempasúchil. Uh-huh. Y entonces sembramos flores, una de nuestras compañeras nos donó un pedazo de terreno en donde empezamos a sembrar. Y ya de ahí bajamos a venderlas en Tlapa de Comofor. Desafortunadamente luchamos bastante para que bajemos a Tlapa, y desafortunadamente no se nos vendieron las flores, pero de ahí emprendimos todo, ¿no? De decir, la lucha sigue. Y ahí empezamos a trabajar duro. Ya de ahí dijimos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Entonces dijimos, queremos un restaurante, trabajo para todas las mujeres, trabajo para todas y todos los niños. ¿Por qué? Porque queremos un bien futuro para ellos. Entonces pusimos el restaurante, todas las mujeres empezaron a trabajar, los hombres no querían entrar, nos decían que nosotras no éramos buenas para nada, que nosotras somos amas de casa, que nosotras solo servimos para servir a los hombres y a los hijos en la casa, que para eso somos nosotras. Pero no, afortunadamente no, las mujeres dijeron, no, vamos a trabajarle duro. No sé cómo le vayamos a hacer, dinero o sin dinero, vamos a trabajar. Entonces empezamos a trabajar, pero mucho antes empezamos a sembrar plantas medicinales. Con ello estuvimos viendo el dinero. No mucho, pero ya es algo. Empezamos a hacer pomada, crema, champú. Muchas cosas emprendimos a hacer con la ayuda de una madre. Ella nos enseñó y gracias a ello, nosotros ahorita ya podemos hacer varias cosas. Podemos hacer ropas, por ejemplo, huipiles, blusas, pulseras. Entre muchas cosas, ya sea niños lo pueden hacer, empezamos a trabajar con los niños desde 5 años a que nos apoyen a salir adelante.
Eso es.
Entonces, y empezamos a trabajar. Una de las compañeras donó un pedazo de terreno para el restaurante. Empezamos a trabajarle duro. No contábamos con el apoyo de los hombres porque éramos discriminadas. Todas nos decían que éramos bien habladoras, que no merecemos respeto. Pero a pesar de ello, las mujeres dijeron, vamos a luchar, mujeres, no nos vamos a dejar, porque si nos dejamos sería una burla. Ah, entonces con eso empezamos a trabajarle duro, a sembrar calabaza, a sembrar milpa, a sembrar árboles frutales. Por ejemplo, ahorita tenemos el café, tenemos entre otras frutas, por ejemplo, vamos a dar duraznos, vamos a ver frutas de durazno como limón, entre otras cosas. Nos empezamos a sembrar y ya con ello, gracias a ello, nos dio más fuerza de salir adelante, ¿no? De decir de que sí hay trabajo, siempre y cuando las mujeres quieran, y ya que ya no se dejen discriminar.
Así es.
Entonces empezamos a trabajarle duro todos los días, entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche. Llegábamos a la casa, a veces nada más llegábamos a dormir, porque pues a veces los hombres ya no nos querían ver, porque decían que pues no servíamos para nada, que qué venimos a hacer acá. Terminamos el restaurante con la ayuda de muchas compañeras, nos ayudaron, algunas nos hicieron donaciones, algunas vinieron a trabajar con nosotras, muchas compañeras nos apoyaron con ese sudor, y gracias a eso salimos adelante. Y ya de ahí las compañeras de aquí dijimos, no, es que queremos un hotel, toda la gente que viene pues quiere un hotel, quiere dónde dormir. Ah, entonces empezamos a trabajar, tenemos dos casas de adobe, en donde que tenemos dos hoteles, tenemos cama, todo eso, y ahí se quedan a dormir los clientes. Queremos ofrecer un buen servicio para ellos, como tanto en el restaurante y tanto como en hotel. Ahorita, gracias a ello, los hombres creyeron en nosotras. Ahora dicen, esas mujeres sí valen la pena. Las mujeres entonces sí saben. Ajá, entonces las mujeres tienen la voz también. Y ellos ahora se acercan. O sea, todas las mujeres como que entre nosotras decimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Wow! Ahora sí le decimos. Ahora sí los hombres que estaban de una mujer valen la pena. Porque pues, nosotros sabemos que tenemos conocimiento, que somos fuertes, que podemos sacar adelante a nuestros hijos. De hecho, tenemos compañeras aquí que estudian sus hijos gracias a este restaurante.
Adriana, ¿podría decirse que con esta organización de las mujeres cambió la relación de las mujeres de esta comunidad con los hombres? ¿Ha cambiado, ha disminuido la violencia? ¿Son vistas con más respeto?
Exacto.
Estamos teniendo problemas de nuevo en la comunicación con Adriana Mentado. Bueno, ya nos ha contado una buena parte, qué buena iniciativa. Vamos a restablecer el contacto justo para que nos diga cómo se puede colaborar con esta iniciativa de organización de las mujeres que está requiriendo, me parece que son 80,000 pesos.
Así es.
80,000 pesos.
Una campaña que están,
lo que están solicitando.
De hecho, acabamos ya de compartir también en el Twitter, en las redes sociales, el contacto a la cuenta en donadora donde están impulsando justamente esta campaña de apoyo para recibir recursos para instalar este sistema de captación de agua.
Adriana Mentado, regresamos contigo.
Claro que sí. Les comentaba que gracias a estos dos restaurantes y el hotel y nuestra tienda de artesanías, que afortunadamente nos está yendo muy bien, estamos vendiendo nuestros propios productos, que son los bisiles, blusas, pulseras, bolitas, lo que sea. Intentamos hacer cualquier cosa para emprender el negocio. Y ahora, desafortunadamente, luchamos mucho contra el agua. Todos los días carreamos agua con nuestros burros, o nosotras vamos a traer agua así, carreando a mano con las cubetas todos los días, porque tenemos que ofrecer un buen servicio al hotel y al restaurante. Entonces, tenemos que trabajar todos los días y todos nuestros hijos tienen que ir a carrear, saliendo de clases tienen que ir a carrear agua. Entonces, por esa razón nos nació la necesidad de buscar apoyo, ayuda, ¿no? Porque pues hay gente de que pues sí nos puede apoyar. Y ahorita necesitamos un sistema de captación de agua y una cisterna y un filtro. ¿El filtro para qué? Ahí queremos vaciar todo el agua del baño, el agua de la regadera, para convertirlo en aguas grises, ¿no? Convertirlo en agua como limpia, se podrá decir.
Así es.
Y con eso sembrar invernaderos, darle vida a nuestras plantas que ya sembramos, porque sí, aquí escaseamos bastante agua y por esa razón estamos buscando esa necesidad.
¿Y cómo se puede colaborar con ustedes, Adriana Mentado, para que puedan llevar a cabo este sistema de captación y filtrado de agua?
Ahorita abrimos una plataforma en donde nos pueden hacer la donación. Nos pueden donar en donadora.org y en esa plataforma nos encuentran como agua para que florezca Cima.
Muy bien. Y se pueden hacer ahí, estamos abriendo esta página, se están, digamos, poniendo como meta recaudar 80,000 pesos a lo largo del mes. Van más de 23,000 pesos captados y se pueden hacer donaciones a partir de 100 pesos en adelante, entiendo, ¿verdad?
Claro que sí, lo que ustedes gusten nos pueden donar, para nosotras todo es recibido, porque pues es para el bien de nuestro restaurante. De hecho, queremos captar el agua, vamos a conectar los 360 metros cuadrados de techo de nuestro espacio de canaletas y tanques a primeras lluvias, así como podemos captar el equivalente de un tinaco al día en promedio de 15,000 pesos. Y también tenemos en almacenar el agua construyendo una cisterna, lo que yo le comentaba, de 40,000 litros. Podemos almacenar el agua que cae del cielo durante la temporada de lluvias, ya que como en mayo ya se está empezando a llover, pues ya nosotras ya queremos tenerlo preparado para captar el agua. Al menos 250 litros diarios durante la temporada de seca. Costo sería un total de 60,000 pesos, limpiar y reusar el agua. Gracias al filtro de aguas grises podremos reutilizar todo el año el agua que salga de la cocina, de la regadera, para regar los huertos, lo que yo le comentaba, ya que tenemos huertos de café, de frutas.
Así es.
O hierbas, por ejemplo, verduras, todo eso, ¿no? Para el bien del restaurante tenemos un total de 5,000 pesos y ya eso hace un total de 80,000 pesos que queremos lograr, ¿no? Recaudar el fondo.
Muy bien.
Adriana, ¿qué tal? Te saluda Jesús Estrada. Solo una duda, qué gusto conocer esta iniciativa, estamos compartiendo toda la información en nuestras redes sociales. Una duda, el proyecto empezó, comentabas, hace alrededor de 10 años con 16 mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas actualmente, como la colectiva, cuántas personas está integrada?
De hecho, tuvimos problemas con algunas compañeras de que pues había mucha violencia, ¿no? Donde ellas comentaban que las golpeaban, que las maltrataban muchísimo y ellas dijeron, ¿saben qué? Yo ya no quiero más sufrir, ¿no? Pero ellas veían como que esa parte de ya no sufrir, porque pues querían que los hombres pues estuvieran felices con ellos. Dejaron de venir, ahorita en pie de la lucha estamos 11 mujeres, 11 mujeres luchando.
Bien,
pero a pesar de ello, no dejamos a nuestras compañeras, vienen niñas de la secundaria, de primaria, vienen señoras que quieren trabajo, adelante, aquí no hay puerta cerrada, pueden venir a trabajar el día en que ellas quieran.
Muy bien. Adriana Mentado, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido esta iniciativa. Y bueno, vamos a circular en nuestras redes sociales esta página de donadora.org donde pueden aportar a las radioescuchas que así lo decidan aportar para su proyecto de autonomía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el gran apoyo y espacio que nos están brindando para nosotras. Es un orgullo estar aquí.
Igualmente para nosotros que nos comparten esta experiencia. Gracias, Adriana Mentado, de la agrupación de mujeres MEPA Tachi Agú, que significa Voz de las Mujeres, con todo este proyecto de autonomía que es el restaurante Cima, que significa felicidad, y bueno, se requiere para que siga caminando este proyecto, este sistema de captación y filtrado de agua.
Qué importante es, Rubén, obviamente en términos de autonomía, esta es una experiencia de que muestra en primer lugar la importancia de captación de lluvia, pero hay que recordar justo en este momento que tenemos también de crisis hídrica aquí en Guadalajara, que es también una de las fórmulas que han planteado varios especialistas desde hace años, del tema de captación y uso del agua de lluvia para no estar dependiendo de megaproyectos como el Zapotillo.
Así es. Bien, volvemos a la información que estábamos compartiendo acerca del coronavirus con las medidas anunciadas por el gobierno del estado para este periodo de asueto que se aproxima, las Semanas Santa y Pascua, lo que dijo Alejandro Guzmán Larralde, el coordinador general de desarrollo económico, dice, es importantísimo que no se vuelvan a generar brotes. La decisión de la mesa de salud ha sido evitar las procesiones, romerías, representaciones vivientes y las celebraciones vinculadas que generen aglomeraciones, evidentemente, para evitar cadenas de contagios fuertes.
En concreto, dijo que todos los viacrucis en los 125 municipios deberán cancelarse, también cancelar la tradicional romería en Talpa. También puntualizaron que los templos estarán abiertos con un aforo máximo de 50% de su capacidad, por lo que la visita a los 7 templos en Guadalajara sigue en pie, pero se tendrá un operativo conjunto con el municipio para disolver las aglomeraciones.
En el tema económico, el coordinador de desarrollo económico del gobierno del estado, Alejandro Guzmán Larralde, mencionó que los destinos turísticos podrán recibir visitantes, pero con restricciones en playa, Pueblos Mágicos y Riviera Chapala, los hoteles podrán operar hasta 66% de ocupación, mientras que los bares, restaurantes, salones de eventos y demás actividades nocturnas deberán cerrar a las 23 horas. Las playas van a abrir de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Por la tarde, noche ya no se permitirá supuestamente el baño en las playas públicas, y también se pide no permanecer más de 40 minutos en el mismo lugar.
Estas son un poco disposiciones que suenan ya un poco extrañas, ¿no? Porque dicen que habrá filtros sanitarios en los aeropuertos y centrales de autobuses. Piensa uno, debería de haber en este momento, ¿no? Un operativo especial en Semana Santa, pero bueno, habrá filtros sanitarios en los aeropuertos centrales de autobuses, donde también se establecerán puestos de pruebas rápidas. En los mercados también aseguraron que habrá operativos en conjunto con los municipios para disolver aglomeraciones.
Piden a la población quedarse en casa, aunque sea temporada vacacional, mantener vigilancia ante la aparición de cualquier síntoma y, bueno, las medidas que ya conocidas del uso de cubrebocas y la limpieza de manos frecuente, así como evitar lugares concurridos o sin ventilación. Y en más información, hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Ella nos cuenta que aumenta casi 10% la movilidad desde el 14 de febrero tras el fin de botón de emergencia.
Luego de que el gobierno de Jalisco anunció el fin del botón de emergencia para contener los contagios de COVID-19 y dio paso al Plan Jalisco, la movilidad aumentó casi 10% tan solo el 14 de febrero en restaurantes y centros comerciales, informó el científico de datos Carlos Fernando Ruiz Chávez. El efecto de haber revocado las medidas de contingencia sí impactó en el movimiento de personas. Jalisco prácticamente tuvo todo el primer mes del año con restricciones. En este análisis fue analizado el periodo del 2 de enero al 12 de febrero, cuando concluyó el botón de emergencia y lo que sucedió después. Desde el día siguiente que concluyó el botón de emergencia, la movilidad en supermercados y farmacias tuvo un pico de 10.46%. Una lectura es que la gente se preparó para la fiesta del 14 de febrero.
Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es que esta línea naranja punteada tiene que ver con el 12 de febrero, que es cuando es el fin de las medidas de contingencia que veníamos de alguna manera cumpliendo desde principios del año. Y podemos ver que el sábado 13, aquí es muy claro ver este pico en la movilidad que tiene que ver con estaciones de transporte público, se incrementó la movilidad 8.95% y en supermercados y farmacias se incrementó en 10.46%. Este día es 13 de febrero, es previo al 14 de febrero.
Luego, el 14 de febrero, también hubo incrementos notables respecto al comportamiento de la epidemia en los primeros 42 días del año.
Y el 14 de febrero nos encontramos que este es el punto más bajo de permanencia en casa, que tiene que ver con una reducción del 7.07% en la movilidad en zonas habitacionales. Y podemos ver que hubo pico de 9.59% en centros comerciales, restaurantes y negocios de entretenimiento. Sí, podemos ver que este pico no se presentaba tanto en días anteriores, inmediatamente anteriores. Y también tenemos un pico de 8.54% más que el promedio del periodo anterior en parques y espacio público.
El Plan Jalisco fue criticado por no tener indicadores para medirlo. Tiene medidas un poco más laxas respecto a las anteriores y eso también se está manifestando en la movilidad, añadió el maestro en tecnologías de la información.
Todas las fechas prenavideñas y la cuestión del 14, que es Nochebuena, del 24, perdón, que es Nochebuena, se vieron beneficiados con haberlo postergado hasta el 25, que incluso la movilidad refleja que el 25 todo estuvo muerto. Entonces dices, es que esto debió de haber sido días antes, pero evidentemente pues se plasma que se benefició de alguna manera pues las cuestiones comerciales, ¿no?
Y el 14 de febrero, otra vez queda la idea de que se privilegió la cuestión comercial, advirtió el académico. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Ahí está esta nota con este resumen. Y finalmente ya es mucha información que tenemos pendiente, pero solamente como titulares, hay una recomendación de la Secretaría de Salud de Jalisco a seguir utilizando cubrebocas incluso para las personas vacunadas. Y se hace un recuento de que ya en Jalisco se han aplicado 147,489 dosis al cierre de febrero. Dice que las vacunas son seguras y efectivas y ofrecen una protección superior al 90% con las dos dosis.
Ya en el panorama nacional les vamos a compartir la información de la rueda de prensa de ayer de la Secretaría de Salud, donde Ricardo Cortés, el encargado de la promoción de la salud, advirtió que puede venir una tercera ola de contagios, esto en el marco de Semana Santa. ¿Por qué? Porque en estas últimas semanas ha habido una disminución de casos y esto puede generar una falsa percepción de seguridad.
Exacto, dice, a menos riesgo hay mayores probabilidades de salir, realizar actividades sociales, económicas y de esparcimiento. Campeche y Chiapas, entidades que se encuentran en semáforo verde, seguramente estarán con muchas actividades socioeconómicas abiertas. El semáforo verde no significa riesgo cero. Tomar la decisión de vacacionar conlleva riesgos, es lo que dice Ricardo Cortés, este funcionario de promoción de la salud. Y bueno, el IMSS, por su parte, hace un recuento de que a lo largo de toda la pandemia ha reconvertido 208 hospitales para atender hasta más de 670 mil casos que fueron positivos y casi 200 mil personas hospitalizadas. Esto da una capacidad de respuesta muy importante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dice también que se contrataron más de 40 mil trabajadores de la salud justo en este periodo.
Les dejamos también un perfil de Carlos Hernández, la primera persona que murió hace un año justamente por COVID en nuestro país.
Y a escala mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que la última semana, la semana pasada, los casos globales volvieron a ascender 7%, aunque hay una curva descendente en defunciones al bajar 6%. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos, quédese con la programación de Radio UDG. Mañana lo invitamos a escucharnos nuevamente en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.